Bueno, compañero, después de escuchar estos ricos versos del compañero Guillermo Velasco, bien, el compañero Gritón presenta la exposición gráfica.
Hola, buenos días. Pues así que es un súper honor estar, pues así con todos ustedes, con los compañeros. Y sí, pues muchas gracias a todos. Creo que nunca había hablado para tanta gente. Y sobre todo, y bueno, y muchas gracias a todos los compañeros de Gafete Azul, que, bueno, me han estado ayudando un chorro en cosas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Bueno, antes de empezar con esto del, con la presentación, quería decir algo, ¿no? Que era bueno, hoy estoy trabajando mucho cosas sobre el desnudo, así en general, y bueno, estaba leyendo unas cosas de, porque tenía ahí que escribir una cosa para una exposición acerca del desnudo, ¿no? De por qué se pinta el desnudo y todo eso, ¿no? Y estoy buscando cosas, y entonces hay unos filósofos argelinos, ¿no? Que dicen, pues, que, digo, detrás de pintarlo del desnudo y todo eso, siempre está el deseo, ¿no? Es decir, el deseo del, pues, ver el cuerpo desnudo, todo eso, ¿no? Y entonces, estos filósofos argelinos decían, que, pues, cuando tienes como un deseo, es cuando empleas toda tu creatividad con tal de cumplir tu deseo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si te gusta una chava o un chavo, cosas así. O si tienes una especie como de sueño de nación, pues empleas toda tu creatividad en tratar de alcanzar a la chava, de alcanzar el sueño de nación al chavo, ¿no? Y hay veces, pues sí, que ya cuando estás con la chava, el chavo, con el sueño de nación, pues dices, bueno, pues no es tan padre, pero está bien, ¿no? Y entonces y es cuando dice Freud así eso de, pues que el deseo incumplido y todo eso, ¿no? Pero estos filósofos, argelinos, lo que decían, pero pues volteate porque era todo lo que hiciste para llegar a esto, ¿no? Es decir, realmente, pues lo de haberte ideado las flores o todo eso, invitar a cenar, todo eso, pues fue bonitísimo, ¿no? Entonces yo creo que es también así que eso lo quería decir a ustedes, es el, pues qué bonitísimo estos 30 años, todo lo que han hecho, que todavía, pues digo, así todavía no alcanza el sueño de toda la nación, pero pues ya todo lo que han hecho en las comunidades, bueno, yo estuve en la escuelita y eso, entonces como que pues todo eso es padre, ¿no? Y ya, nada más quería, gracias. Entonces… Y bueno, así ya, ahí va la parte de la pintura. Bueno, esta exposición, a todos los muchos de los artistas que van a ver ahora aquí en las pantallas y que luego van a estar expuestos sus trabajos allá atrás, es decir, Efraín y yo hemos trabajado muchos años en pues lo que sería arte y política, es decir, manifestaciones artísticas durante las manifestaciones políticas. Hemos hecho una serie de, pues es decir, no sé, cuando fue lo del petróleo, estuvimos haciendo muchas exposiciones acerca de defender la defensa del petróleo, cosas por el estilo, ¿no? Cuando fue lo de el bicentenario de la República, hicimos una celebración paralela, en contra, bueno, no en contra, sino diciendo pues cómo estaba realmente México, ¿no? Y entonces algunos de los artistas han pues que, es decir, son gente pues que también está comprometida políticamente o que, es decir, de hecho cuando se les invitó a todos se les decía, bueno, pero es decir, esto es una exposición que está invitando el EZLN y si no estás de acuerdo pues con la Sexta y todo esto, pues mejor ni participes, ¿no? Entonces, pues sí, los que vinieron pues son los que apoyan y todo eso, ¿no? Así de, y ya, entonces… Bueno, se llama, en la exposición decidimos ponerle señales y signos o signos y señales. Entonces, cuando los pintores estamos pintando, pensamos mucho. Pensamos no solamente en lo que estamos haciendo, sino también en las cosas que nos suceden. Pensamos en lo que vemos, escuchamos o leemos por aquí y por allá. Y también pensamos las cosas que queremos hacer. De repente hay cosas que vemos que nos interesan tanto, que nos generan imágenes o sensaciones que pintamos. A veces ni sabemos por qué nos interesaron, pero ahí las estamos pintando. Somos como los vigías. Vemos cosas que consideramos importantes y las plasmamos en nuestros cuadros. Cuadros que vienen a ser mensajes, mensajes que pueden ser interpretados como signos o señales por la gente que luego los observa. Signos y señales con que los artistas describimos el mundo que nos rodea, la realidad que nos rodea. Es decir, como en el caso del, bueno, del cuadro que describen en la, en el comunicado, pues, el cuadro de Paul Klee, del ángel, o por ejemplo, como ayer lo que describía Juan Villoro, el cuadro de este Magritte, de la locomotora saliendo de la chimenea. Pues, es decir, de repente, pues, los artistas ahí estamos pues pintando cosas que a veces son a propósito, a veces no, y se interpretan pues de ciertas, de distinta manera, ¿no? Y bueno, es decir, cuando ya las personas ven el cuadro de algún pintor, lo que estamos haciendo es viendo una señal o un signo que en ocasiones cuesta trabajo de descifrar, pero que nos puede hacer pensar o reflexionar acerca de lo que sucede en el mundo o acerca de lo que pasa, de lo que nos pasa a nosotros mismos. Y esto es para lo que están todos estos cuadros que hemos impreso para ustedes mientras estén aquí, para que con su ayuda, al verlos, al tratar de descifrar sus señales o signos, nos ayuden a discutir, reflexionar o proponer acerca de lo que se diga en este seminario, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Entre los signos y señales que podremos ver en algunos de estos cuadros está la de que muchas personas en todo el mundo tienen presentes a las comunidades zapatistas en sus pensamientos, en sus reflexiones, y que es un referente primordial para aquellos que luchan todos los días o de vez en cuando para cambiar nuestro mundo por uno mejor. Son señales y símbolos que dentro de muchos otros vamos a ver en las obras de Jocelyn Nieto, Marisa Cornejo, Domi, Jacobo Ramírez y del maestro Vicente Rojo, por ejemplo. Están también las señales de un país violento, ensangrentado y diariamente amaneciendo con las huellas de lo peor que puede dar el ser humano, si es que se le puede llamar así a toda esa bola de asesinos, de mentes, del gobierno organizado en criminales o de criminales organizados en gobierno, tal y como vemos en las señales que podemos ver en las obras de Oscar Rato, Felipe Ehrenberg, Eduardo Abaroa, Gustavo Monroy o de Beatriz Canfield. Y luego hay señales directas, ya con palabras de plano, como el futuro es de quien lo trabaja, en la obra de César Martínez, la de sé buena persona y autonomía de Gritón, o del pueblo manda, el gobierno obedece, de Néstor Quiñones. Hay símbolos concretos con todo el peso de su significado, como las serpientes, ojos, máscaras y corazones, que están en las obras de Cisco Jiménez y Carolina Kerlow. Y también están las simbolizaciones de la hidra del capitalismo, como sucede en las obras de Vicente Rojo Cama y de Mauricio Gómez Morín. Y luego están esas señales sumamente complejas, crípticas, como las que encontramos en las obras de Julián Madero, Emiliano Ortega Rousset, Antonio Ramírez, Efraín Herrera, Johannes Lara, Gabriela Gutiérrez Ovalle, Marisa Cornejo, Demián Flores o de Héctor Quiñones. Son 40 obras visuales que a la hora de la hora cada una tiene una multitud de símbolos y señales. Símbolos y señales que surgen cuando nos comenzamos a hacer preguntas acerca de cada obra. Entonces, puedes poner el… Entonces, les iban a presentar aquí las… ¿Hay alguien que pueda agarrar los plotters? Porque los iban a presentar… Entonces, sí, es el… Empieza con eso, ¿sí? Así. Pues, ¿quieren aquí? ¿Sí está bien así? Sí, sí, así. Pero está bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué simbolizarían las cabezas de los lobos o coyotes en este grabado de Antonio Ramírez? Ah, no. Espérate, es que fue al revés. Entonces, ¿qué simbolizará el hombre? A ver, si quieres, ese. Perdón, es que fue un relajo ayer. Entonces, si quieres, va parado así. No, al revés. Entonces, por ejemplo, en este, ¿no? ¿Qué simbolizará el hombre con cabeza de pájaro en la pintura de Antonio Ramírez, ¿no? Luego, ahora sí es. Luego, ¿qué simbolizarán el siguiente? ¿Ya? ¿Qué es el siguiente? ¿Sí? Uy, es otro. Bueno, es ese. Es que hay unos que están así como revueltos y otros no. ¿Qué simbolizan? ¿Qué simbolizarán las cabezas de la hidra saliendo de la tierra en esta otra obra de Antonio Ramírez? Luego, los lobos. ¿Qué significa esta? ¿Qué simbolizarán las cabezas de los lobos o coyotes en este grabado de Antonio Ramírez? Luego, sí. ¿Qué significará?
Sí, ese.
¿Qué significará la serpiente enroscada en uno de los tres corazones en este cuadro de Carolina Kerlow? Luego, ¿cuál es el significado de un zapata de tantos colores en esta obra de César Martínez? Que es la de la frase. Es que César trabaja mucho con frases. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de ponerlo de la tierra es de quien la trabaja, pues el futuro es de quien lo trabaja, ¿no? Luego, sigue la serpiente. Luego, ¿por qué el cuerpo de la serpiente es de pelotas de golf en la imagen de Cisco Jiménez?
Luego, el ojo.
¿Por qué el ojo tiene forma de huevo en la obra de Cisco Jiménez? Luego, ¿qué simbolizará la máscara de Cisco?
Luego sigue ese.
Luego, ¿qué significará que sea casi infinito y tan luminoso el terreno cultivado en el que yace el cadáver de una mujer en la fotografía de Beatriz Canfield? Luego, ¿por qué se estarán desvaneciendo? ¿Por qué se estarán desvaneciendo las imágenes de la Revolución Mexicana en la obra de Demián Flores? Ah, ¿no están viendo?
Se
desvaneció. Bueno, aquí se ve bien, aquí está bien, aquí está. Se desvaneció. Luego, ¿qué significará el pez?
Ese.
¿Qué significará el pez? ¿Dónde está? ¿Qué en el cuadro de Domi o las lagartijas que sostienen la cabeza o el pasamontañas lleno de flores?
Sigue. Ahí está, el pasamontañas lleno de flores.
Luego, ¿qué significará el cuerpo yacente que se encuentra a la vuelta del pasillo en la imagen de Eduardo Avaroa? Luego, ¿qué significará la mancha negra del brazo sobre la camiseta en la pintura de Efraín Herrera? Él es Efraín Herrera. Luego, ¿por qué todas las figuras de la lotería tienen el símbolo de pesos en la obra de Emiliano Ortega? ¿Por qué rodearán a la imagen de Emiliano Zapata? Ah, es el otro. ¿Qué significarán los trapos que salen de los ojos de Ricardo Flores Magón y por qué la imagen de la lotería?
Sí, es. Eso. Y luego, ¿por qué todas las figuras de la lotería tienen el símbolo de pesos? Es esta, es la que sigue. Luego, ¿qué simbolizarán las personas desnudas en la fotografía de Felipe Ehrenberg? Es decir, Felipe lo que hizo fue un fotomontaje. Todas las personas están viendo pues una de estas camionetas balaceadas por el narco, ¿no? Como dando un poco la idea de la fragilidad de pues tú cuando ves la hecatombe, ¿no? Luego, ¿por qué las personas en la sala del museo no voltearán a ver a los que se encuentran amarrados y tal vez ejecutados en las sillas de plástico en la obra en esta imagen de Felipe Ehrenberg? Luego, ¿qué significará la noche estrellada en conjunción con el horizonte luminoso en la fotografía del mar tomada por Johannes Lara? Ahora, este Johannes Lara es un fotógrafo muy joven que se fue a estudiar fotografía a Yucatán y luego fue a dar a Cancún. Y en Cancún lo que ha hecho a lo largo de 3 o 4 años es enrolarse en los buques de estos mercantes, todos esos, y se va al mar así, pues trabajando como grumete, lo que sea, y tomando fotos y fotos. Entonces, esta foto es del amanecer, es decir, que se ven las estrellas y el sol al mismo tiempo, ¿no? Luego ya, ¿qué simbolizarán las pequeñas, esas, sí, esa va a tardar todavía? ¿Qué simbolizarán todas las pequeñas, estas líneas en el grabado de Gabriela Gutiérrez? Luego, ¿qué advertencia nos estará haciendo el cuerpo cercenado de la muerte? Bueno, el cuerpo cercenado de la muerte con su máscara de tigre en la pintura de Gustavo Monroy. Es ese, creo. Bueno, pues ahí van todos. Sí. ¿Por qué las señales de tanta violencia en el cuerpo desnudo y enmascarado en la otra pintura de Gustavo Monroy? ¿Por qué la sensación de desamparo y de que ya no podemos hacer nada? Y ahora, tantas imágenes sugestivas que nos llevan por diversos senderos de la reflexión, tantas calidades plásticas que nos provocan sensaciones que poco a poco vamos descifrando e interrelacionando con las vivencias que cada quien carga en su imaginario. Pocas son las palabras que encontramos, más bien son imágenes y calidades las que nos hablan de lo que los autores sienten y piensan en los momentos de desdoblarse y plasmarse en sus pinturas, trabajando con el consciente y el inconsciente que nos acompaña permanentemente y que se nos escapa para encontrar un lugar entre los colores y texturas, para estar presente en el momento en el que alguien se detenga a observar ante ese espejo en donde otro se paró a decir algo que valiera la pena comunicar. De ahí que cada pregunta existan tantas que a cada pregunta existan tantas respuestas como la imaginación y creatividad. Esto es como una puerta abierta en donde las preguntas siguen rondando, como cuál sería el significado del pasamontañas de Felino en la pintura de Jacobo Ramírez. Y esas ya, pues también ya llévense. Esta. Luego, ¿cuál es el significado de la luna en el grabado de Jocelyn Nieto? Pues si quieres la de Gustavo Monroy, ya pasó. Entonces, luego, ¿qué simbolizará la violencia entre ambos vigías en la pintura de Julián Madero? Este es el otro grabado de Jocelyn. Ahorita estamos en eso. ¿Qué simbolizará la violencia entre ambos vigías en la pintura de Julián Madero, ¿no? Porque se ve que uno le está enterrando la lanza al de abajo, ¿no? Que también lleva una máscara de diablo. Luego, ¿por qué las huellas de las manos y las palabras están cubiertas como por un velo blanco en el cartel del Gritón?
Luego, ¿qué simbolizará el trapo rojo en la fotografía de Marisa Cornejo? Luego, ¿por qué llorarán los ojos lágrimas de oro en la pintura de Marisa Cornejo? ¿Sí se acuerdan de la canción esa de Manu Chao que dice lágrimas de oro y luego no sé qué? Bueno, pues como que es una... Sí, porque ya está en ¿cómo se llama? En, bueno, este lo mandó desde, no sé, está en Francia o algo así, mandó esa pintura. Entonces, bueno, eso, ¿no? Luego, ¿cuál será el significado de que la muerte esté arrodillada en la ilustración de Mauricio Gómez Morín? Bueno, que es así como una de las mejores ilustraciones de la hidra, ¿no? Luego, ¿qué significará la figura central del cartel de Néstor Quiñones en relación a las frases que menciona? Luego, ¿qué significará la unión entre la conciencia y la muerte en la pintura de Héctor Quiñones? Luego, ¿cuál será el significado de las bolsas negras en la pintura de Oscar Rato? ¿Qué significará que estén bailando? Luego, ¿qué significará la que estén bailando ambos policías en otra de las pinturas de Oscar Rato? Luego, ¿por qué la gente está hincada bajo las cabezas cercenadas en la otra obra de Oscar? ¿Qué simbolizará que el caracol esté erguido en el dibujo del maestro Vicente Rojo? Luego, ¿cuál será el significado de que el conejo esté comiendo carne ensangrentada en la pintura del Gritón? Luego, ¿cuál será el significado de la máscara en el cartel de Vicente Rojo Cama? Y luego, ¿ya? Ah, bueno, ese se fue, pero aquí está, ¿no? Aquí está. Este es el de Vicente. Este es el hijo de Vicente Rojo, pues. Y ya, y falta este otro más, que es… ¿Cómo se llama? La chava. No, ya se me olvidó. Bueno, es de una compañía, pues que todos ustedes… Es la que ha hecho muchísimas ilustraciones acerca del zapatismo, Beatriz. Entonces, este es el cartel que ella hizo para este evento, ¿no? Y luego ya, entonces, estas son apenas unas cuantas preguntas que surgen al contemplar estas 34 obras. Tal vez algunas de estas preguntas nos ayudarán a entender lo que ahora tendremos que hacer al terminar este seminario dentro de 5 días. Efraín Herrera y Antonio Gritón, mayo del 2014. Muchas gracias.